darte cesa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres, y es nuestro deber, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados.
Porque diríamos entonces que los sentimientos o que la sensibilidad son cosas primarias, elementales, que vienen dadas al ser humano en su propia, en el propio hecho de nacer, de existir.
Sí, pero en el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, el gozoso deber muchas veces, de transmutar todo eso en símbolos. Esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos y también son palabras. Fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno continuamente uno está recibiendo algo del mundo externo, y todo eso tiene que ser transmutado, y será eventualmente transmutado. Y en cualquier momento puede llegar esa revelación. Es decir, que este poeta no descansa, está trabajando continuamente, cuando sueña también. En mi último libro, La moneda de hierro, hay un poema que yo compuse en sueños. No es muy valioso, pero en fin, ofrece esa curiosidad psicológica.
Buenos días, queridos oyentes de Radio Alma. La voz que acaban de escuchar hablando del arte y del papel del poeta en el mundo de la forma de creación de la poesía es la del escritor argentino Jorge Luis Borges, uno de los grandes, sin duda, de la literatura en español del siglo XX, nacido en Buenos Aires en el año 1899 y muerto en Ginebra, Suiza, en 1986. Autor de ensayos breves, cuentos y poemas, erudito, amante de la filosofía, las matemáticas, las lenguas, las mitologías, la teología, a la que consideraba la más fantástica de las disciplinas, en su sentido más literal, en el de fantasiosa. Ciego desde los 65 años, personaje polémico, castigado por Juan Domingo Perón, con posturas políticas que generaban gran rechazo, hasta el punto de que nadie encuentra razones de otra índole para que no le fuese concedido el Premio Nobel de Literatura. El libro que hoy les presentamos se titula El Aleph, fue publicado en el año 1949, aunque fue reeditado bastantes años después por el propio autor, por Jorge Luis Borges, y se le añadieron cuatro cuentos más. Es una colección de cuentos muy representativa de la temática que atraía Jorge Luis Borges y de su singularidad en cuanto a la forma. Vamos a centrarnos en uno de esos cuentos titulado Deutsche Requiem, esto es el Requiem alemán. A grandes rasgos, o siendo muy generales, se puede decir que es un cuento muy breve que trata sobre el mal. Más concretamente, el protagonista de la historia y narrador es un nazi de origen noble, Otto Dietrich Surlinde. Es subdirector de un campo de concentración y el momento en el que cuenta la historia, el que explica y justifica su vida, es el momento previo a su ejecución tras haber sido condenado por crímenes contra la humanidad en Nuremberg en los años siguientes a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. El cuento se estructura en tres partes. La primera de ellas, Otto Surlinde se remonta a sus antepasados militares y cuenta asimismo los años de su formación. En una segunda parte, que sirve de gozne o de bisagra entre el antes y el después de su de lo que es central y de lo que le ha llevado a ser condenado a muerte, que es su papel director en un campo de concentración. ocurre la amputación de una pierna a consecuencia de dos disparos que recibió en Tilsit, en la parte de atrás de una sinagoga, con lo cual Borges nos está dando claramente a entender que pudo estar allí para atacar la sinagoga. Y la tercera parte, más extensa, dentro de la brevedad del cuento, describe las experiencias y la transformación que sufre Otto sur Linde en el campo de concentración en el que es subdirector y en el que fueron torturados y asesinados intelectuales y creadores, entre ellos el poeta David Jerusalem, personaje ficticio, por el que Otto sur Linde sentía una gran admiración. En estos cuentos que componen el Aleph podrán apreciar la forma sobria, perfeccionista, concisa, con un lenguaje singularísimo de Borges, en el que se combinan las frases cortas y sencillas con un léxico de gran riqueza y precisión, plagado de referencias históricas, culturales y literarias, con una adjetivación nada común, que ha dado lugar a una serie ingente e inacabada de imitadores, muchos de los cuales resultan una parodia involuntaria del propio Borges. Es un libro, un cuento, perdón, Deutsche Requiem o Requiem alemán, el que les hemos descrito, de muy pocas páginas, y cuya lectura les recomendamos muy vivamente por la finura del análisis, por la visión que da del nazismo bastante alejada de los tópicos al presentarnos a un protagonista que cree firmemente en la ideología nazi, en la creación de un orden nuevo para el mundo, el inicio de una nueva era comparable a los comienzos del cristianismo y del islam, y que está dispuesto a sacrificar su propia tendencia natural a no ser violento, aniquila luchando contra su propio ser los sentimientos de piedad y de admiración hacia los judíos que son capaces de producir grandes obras de arte. Y en definitiva, supone una reflexión muy interesante con gran tensión narrativa sobre el mal.
Juan López y John Ward. Le tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división cara a los cartógrafos auspiciaba las guerras. López había nacido en una ciudad junto al río Móvil, Ward, en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara en unas islas.